La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar. Les recordamos que estamos en el nuevo día y horario en la Asignatura Pendiente aquí por Radio Cultura, los miércoles de 19 a 20 horas, así que a veces uno tiene que correr un poquito más para llegar, pero bueno, vale la pena para seguir abordando temas que nos interesan, que nos preocupan y que realmente a veces tienen poca difusión en los medios de comunicación, así que nos alegramos de poder dar el espacio a todos los que están realmente haciendo algo por el país, cada uno de distintos lugares, de instituciones, desde empresas. Realmente es increíble lo que se está haciendo y vale la pena. Así que vamos a contarles qué va a pasar en el programa de hoy y después vamos a adelantarles lo que va a pasar este próximo sábado. Así que, pero bueno, por lo pronto estarán preguntando qué va a pasar hoy en Asignatura Pendiente, quiénes vamos a entrevistar. Y una de las cosas que seguramente los que nos están escuchando conocen es el Centro Cívico de Bariloche, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el Centro Cívico de Bariloche? Bueno, tiene mucho que ver, porque a veces uno dice, bueno, va a Bariloche y qué lugar es emblemático, donde se sacan las fotos, donde sí o sí pasan, ¿no? Y realmente es un ícono del sur del país, y yo diría más que del sur del país, de la arquitectura. de la Argentina en un ámbito turístico como es Bariloche, y eso es el Centro Cívico, que él lo diseñó y dirigió la obra, el arquitecto Ernesto Estrada. Bueno, acá estoy con el doctor Alejandro Sicardi, bueno, compartiendo esta alegría, ¿no? Porque Ernesto Estrada era mi abuelo, y realmente es una emoción muy grande el saber que alguien con valentía, con esfuerzo, con tesón, cuando no había nada en esa época, superó sus propios límites de fuerza, de tesón y de perseverancia para dirigir una obra como esa. Y bueno, ahí es una realidad. Así que hoy vamos a estar dialogando con Gonzalo de Estrada, quien además es el hijo del arquitecto Ernesto de Estrada, que, como les decíamos, en esa época, ya hace 95 años, ¿no? Realmente impresionante la obra que convocó a muchísimas personas con una cualidad para realmente hacer esta construcción impresionante, distintas culturas inclusive. Bueno, pero esto lo vamos a hablar con el arquitecto Gonzalo Estrada en minutos, que además lidera y dirige la Biblioteca Sarmiento, que está ahí dentro del Centro Cívico de Bariloche, que realiza múltiples actividades culturales y que también es importante porque esto no se conoce, ¿no? Uno va al Centro Cívico y se saca la foto. Jamás algunos llegaron a enterar de que existía una biblioteca y que es el corazón para muchas personas de espacio que viven ahí, ¿no? Que están que van un rato, van unas horas, un día, unos días. Los que viven ahí, los lugareños, es un lugar de referencia y que ofrece múltiples oportunidades. Así que también vamos a estar hablando con la directora, que está a cargo de todo el tema de la biblioteca, de la lectura, los talleres que están haciendo así. Así que un programa interesante. Bueno, ya estoy acompañada por el doctor Alejandro Sicardi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, vos has estado en el Centro Cívico más veces que yo.
Varias veces, sí.
Que sí, igual en ese sentido, ¿no?
Sí, yo creo que es emblemático totalmente, ¿no? O sea, no hay vez que cuando uno hable Bariloche no enfoque o no asocie con el Centro Cívico. Y siempre se ha habido mucha confusión porque muchos decían que lo había hecho Bustillo.
Exactamente.
Y entonces ahí se crea una polémica de una confusión completamente incorrecta, ya que el autor y la idea, el que la construyó y el que la diseñó, fue el arquitecto Ernesto Estrada.
Y que lideró la obra como arquitecto.
Y que lideró la obra, y hay fotos y testimonios en medio de la obra por parte del arquitecto. Pero bueno, más allá de eso, siempre es bueno recordar todos los que son símbolos de nuestra propia patria en distintos lugares del país, ¿no?
Seguro. Bueno, entonces vamos a estar dialogando también con Julia Vives, directora de la Sala de Lectura, ¿no? Que, como decíamos, es el corazón, esa biblioteca Sarmiento, de los que viven ahí.
Y que tuvo una actividad muy importante en la pandemia.
Cierto.
Y eso fue muy importante porque ellos...
Pero eso lo vamos a hablar después con Gonzalo cuando ya estemos al aire.
Sí, no nos vamos a adelantar.
Ya en unos minutos vamos a estar dialogando con él. Pero bueno, antes podemos aprovechar y también hablar, ya que sos especialista en todo el tema de seguridad social, del tema de las novedades que hay con respecto a las jubilaciones.
Sí, ha habido, digamos, recientemente una sanción de una nueva moratoria que acaba de ser sancionada, que permite de pronto comprar años de aporte hasta el 2008, ¿no? Había dos moratorias antiguamente. Una cesó el 31 de diciembre, que permitía comprar hasta diciembre del 2003 solo para mujeres, y otra que sigue vigente, que permite comprar hasta septiembre del 2023 para hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que estas moratorias quedaron con una fecha fija. Entonces, a la medida que pasa el tiempo, hace que cada vez la gente pueda comprar menos cantidad de años de aporte. Eso motivaba que hubiera un gran número de personas que no podían acceder a juntar los 30 años requeridos y entonces no podían acceder a la jubilación. En ese momento sigue vigente, existe lo que se denomina una pensión universal por adulto mayor a los 65 años para hombres y mujeres, que sin exigencia de ningún requisito de aportes le dan una jubilación que es el 80% de la jubilación mínima, ¿no? Pero no hay ningún tipo de exigencia de años de aporte. Y para el caso de extranjeros, le exige tener 20 años de residencia en el país para poder acceder a esta prestación. Esta prestación, mucho se hablaba que era como una especie de reemplazo de la moratoria, justamente para que la gente que no alcanzaba los 30 años o no tenía aportes pudiera tener aunque sea una prestación, y le da derecho a tener cobertura del PAMI también, ¿no? Que no es un tema menor la cobertura, sí, de
y
salud.
Y más con los caros que están los remedios, ya solo por eso.
Sí, y PAMI tiene en algunos casos 100% bonificados algunos remedios también. Eso por un lado. Esta moratoria, que fue bastante discutida, pues fue demorada la sanción, implica una vigencia de 2 años, pero también tiene como características algo distintas a la anterior. Más allá de que permite comprar hasta el 2008 y no hasta el 2003 como era la anterior, hace que la gente tenga más posibilidad de comprar más años de aporte. También está el tema de que la gente puede, a los que le falten 10 años para la de jubilación, empezar a pagar ahora. Vamos a ver un ejemplo concreto para que sea más fácil de entender. Supongamos que una mujer tiene 51 años y 23 años de aporte. No está trabajando, no quiere trabajar o no consigue trabajo por la edad o por la situación económica, pero sí quiere jubilarse a los 60 años. Como le faltan 7 años de aporte y tiene 51 años de edad, esta moratoria le permite empezar a pagar ahora, digamos, mes por mes, los años de aportes que le están faltando para que cuando llegue los 60 ya tenga los 30. Esto es ciertamente una novedad que permite que o un hombre de más de 55 años también podría acceder a empezar a pagar la moratoria ahora para que cuando llegue los 65 tenga los 30 años de aporte. Como esta moratoria tiene 2 años de vigencia, sí. Entonces
le da esa posibilidad.
Claro, para mucha gente que de pronto dice, bueno, yo quiero aprovechar ahora esto, pero todavía me falta para llegar a la de jubilación, tiene la posibilidad de poder empezar a pagarlo ahora.
Claro.
Y tiene hasta 120 cuotas para pagar.
Entonces, ¿120 cuotas?
Hasta 120 cuotas, o sea, ejemplo.
¿Y son cuotas fijas? Sin...
No, fijas no. Aumentan con el mismo porcentaje de movilidad que aumentan las jubilaciones. Pero es una forma de encontrar financiamiento por un lado, y que gente que está cerca de la jubilación, que quizás no consigue trabajo...
O se quedó sin trabajo
y, digamos, le faltan menos de 10 años de aporte, con esta modalidad puede comprarlos,
claro,
y llegar a los 65 hombres o 60 mujeres con los 30 años de aporte y poder jubilarse. Eso es, digamos, relativamente novedoso y permite pagarlo en 120 meses. Falta la reglamentación de ANSES, con lo cual todavía no está operativa,
claro,
esta moratoria, pues es una pregunta que es muy recurrente de la gente que ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de que ya es ley.
Ya estaban todos como a punto, claro, de mandarse.
Pero falta la reglamentación de ANSES, falta ver el tema también, al igual que la moratoria anterior, cómo va a ser el requisito, si va a ser un requisito socioeconómico, o sea, ¿qué significa esto?
Claro, si cualquiera lo puede hacer o si tiene que tener una cierta realidad económica.
Exactamente,
o recursos.
Sea, si es una persona que tiene un patrimonio, claro, los autos, plazo fijo... No es para esa persona y no puede acceder a esa, claro, moratoria. Entonces hay un requisito que se llama socioeconómico, y es que si la persona tiene una situación precaria económicamente, o sea, no tiene mucho patrimonio, sus ingresos son bajos.
Y con respecto al tema de los planes sociales,
su consumo de tarjetas también son bajos.
¿Qué vinculaciones tienen con los planes sociales?
No tiene que ver los planes sociales. Pero eso tiene un carácter asistencial. Es distinto.
Claro.
Estamos hablando de una moratoria donde es forma de que uno pueda comprar, o en forma retroactiva, para atrás, un aporte de autónomo, o pueda comprar para adelante, pero siempre para atrás, porque la moratoria te permite comprar hasta el 2008, ¿no?
Ah, ok.
O sea, vos podés comprar en periodos en los cuales no hayas aportado, porque obviamente no vas a comprar donde ya aportaste, porque no tiene sentido. Sí. Pero digamos, los huecos que vos tengas de que cumplí 18 años hasta el 2008, podés comprar con esta moratoria y llegar a tratar de juntar los 30, siempre y cuando pases este requisito que todavía falta reglamentar por parte de ANSES, socioeconómico, como tenía la moratoria anterior.
¿Y cuándo se espera que el ANSES
en los próximos días, eso tiene que ser inminente?
No es que puede saltar de algún
No, tiene que ser inminente, pues ya está vigente la ley y ya hay una cantidad de gente que está queriendo jubilarse con esta moratoria, entonces no puede pasar más de unas semanas su implementación y su reglamentación.
¿Para hacer el trámite de jubilación tenés que sí o sí requerir de un abogado o es una presentación?
Es una pregunta complicada esa. Hay un conflicto de intereses en la misma.
Claro.
A ver, ANSES tiene atención gratuita, con la cual cualquier persona puede ir y hacer el trámite directamente sin necesidad de recurrir a un abogado. ¿Por qué a veces la gente recurre a un abogado entonces? Y quizás porque desconfía de que le hagan un... ¿Cómo le hagan el trámite? ¿Cómo se lo hacen? ¿Si lo que le están pagando de jubilación es lo correcto o no? A veces creo que la gente es más por dudas, digamos, inseguridad hacia el sistema que otra cosa. Pero la posibilidad de ir y hacerlo individualmente lo tiene.
Está bien, bueno, entonces esas son las opciones. Y de cara también a lo que va a ser, no sé, en las próximas elecciones, uno de los temas que a veces se plantea, ¿no? El tema de qué se va a hacer con la jubilación, si los candidatos están preocupados o solamente quieren que los voten los jubilados sin tratar de resolver su grave situación que enfrentan con una jubilación miserable.
Sí, miserable. La verdad es que no alcanzan para nada. Yo siempre digo que ayer dando clases comentaba justamente esto, digo, la única forma que tienen los jubilados de subsistir es con la ayuda de los hijos.
Sí, si no tienen hijos que les puedan ayudar porque están en el horno también.
Y es complicado, pero en realidad hoy son 58 mil pesos la jubilación mínima, más unos 15 mil pesos que están dando como ayuda extra.
En algunos casos, no
sí,
en todos.
Sí, siempre y cuando, digamos, la jubilación que esté cobrando sea la mínima y no esté cobrando una pensión simultáneamente, ¿no? O sea,
si cobra la pensión.
Claro, pues ya superás los dos haberes, que es el límite para poder tener esto.
Ese es un dato que no sabía.
Sí, pero pues no es que sea para todos. Pero, digamos, en base al tema es estructural, o sea, digamos, el mayor presupuesto del Estado se va en gasto de seguridad social.
Sí.
Y ahí, bueno, hay todo un trabajo de reforma que hay que hacer porque el sistema es deficitario. Sí. O sea, solamente de lo que se recauda sirve para pagar un 55% aproximadamente de los aportes, digo, de los pagos de jubilaciones y pensiones. Sí. Y el resto se basa con impuestos. Entonces, es un sistema deficitario. Y el mejor ejemplo para mí es el de Francia.
¿Qué está pasando en Francia?
En Francia hasta, digamos, venía con un proyecto de ley Macron hace bastante tiempo. Empezó, lo tuvo en el Congreso hasta que dictó un decreto en el cual aumentaba la edad de jubilación de 62 a 64 años, por un lado, y de alguna manera también exigía de 42 a 43 años de aporte para tener la pensión completa, ¿no?
Claro.
Y obviamente los sindicatos adhieron y hicieron, digamos, grandes manifestaciones, marchas, pero yo creo que el tema es claro, o sea, el aumento en la expectativa de vida y el índice bajo de natalidad, claro, hace que tengas un envejecimiento poblacional, entonces cada vez tenés menos plata para pagar.
Seguro.
Y tenés que hacer ajustes, y bueno, lo que hizo Macron, o sea, me parece desde el punto de vista de gestión de gobierno, algo correcto, porque tenés que reformar y achicar el gasto, aumentar la edad, algo hay que hacer.
Seguro. Habíamos anticipado al comienzo del programa que íbamos a tener como invitado especial a Gonzalo Estrada. Me parece que ya está conectado desde Bariloche. Qué alegría poder conectarnos contigo, Gonzalo. Un gusto. Y esto de la cámara, de verte por Zoom, también es una emoción gigante. ¿Cómo estás, Gonzalo Estrada? Estás muteado, no te escuchamos. Gonzalo, estás muteado. Ahí está.
Ahí salió. Vamos todavía.
Ahí está. No, qué lindo el fondo de Bariloche. Se ve ahí.
Y lo vamos a hacer. Es así. Bariloche, muy lindo.
Totalmente. Bueno, le estábamos contando al comienzo del programa, aquí con Alejandro, justamente cómo es un emblema, ¿no? De construcción a nivel arquitectónico, un ícono de toda la Patagonia y quizás del país como construcción, que dejó una huella y sobre todo que se construyó en una época que implicaba un esfuerzo titánico. Uno habla de construcciones hoy por hoy y ve toda la tecnología, que es impresionante cómo facilita, pero en esa época y hace cuántos años que se construyó, y cuando empezó, ¿no? Vamos a poder orientarlos a los oyentes un poco en la historia, porque quizás todos conocen el Centro Cívico, los que nos están escuchando, pero no saben cómo fue sus comienzos. Y bueno, hablábamos del arquitecto Ernesto Estrada, que tengo la alegría y el orgullo de ser nieta, pero sé que hay información confusa en algunos casos y que es una oportunidad para que vos, con tu micrófono, puedas dar claridad y decir la verdad, que a veces no sale a la luz.
Bien, a ver, sí, siempre es bueno clarificar un poco esto. Primero, pongámonos en esos años, ¿no? 1936, 37, o sea, en la Patagonia prácticamente nada, poblaciones muy pequeñas. Y bueno, la decisión y la creación de los parques nacionales y el convencimiento de un gestor, que fue el primer presidente de parques, que fue Ezequiel Bustillo, de realizar obras en la zona cordillerana, pero puntualmente en Bariloche, ¿no? O sea, fue el lugar donde más obras se hicieron y el Estado apareció, como uno dice hoy por hoy, con fondos nacionales, hacer una infinidad de obras para desarrollarlo turísticamente, para consolidarlo geopolíticamente, y un proyecto de planificación, todo súper pensado, planeado, no dejaron nada afuera. Y lo loco fue que se pudo completar, se hizo perfecto desde el inicio hasta el final de esa gestión. Fue maravilloso la cantidad de obras que hicieron.
¿Cuánto tiempo llevó hacer obras? Gonzalo, ¿cuánto tiempo llevó a hacer el Centro Cívico? ¿Cuánto tiempo demandó?
Y más o menos fueron 3 años, 2 años y medio de obra, después gestión y esto y el otro. O sea, pensemos también que muchos de los materiales de esa época se traían del exterior. Uh-huh. O sea, las pizarras son francesas, rajes, un montón de cosas vinieron de Europa.
Claro.
Era una arquitectura de montaña, ¿no? Entonces, tuvo ese criterio.
Y además, hasta que llegaban a Buenos Aires y después, desde Europa y después de Buenos Aires, trasladarlos hasta Bariloche, ¿no? No sé, imagino cómo los trasladaban ahí, porque era todo la época de transporte.
Bueno, complicadísimo, cruzando el río Limay en balsa, el río Negro, o sea, tardaban 4 o 5 días. No. Realmente unas maniobras, y fue por eso, fue maravilloso que se pudieran hacer la cantidad de cosas que se hicieron, ¿no? Desde, digo, rutas, puentes, caminos, obras de infraestructura, el Hotel Yauyau, la Catedral y el Centro Cívico puntualmente, que bueno, que digamos, fue una obra así emblemática para ese momento, sobredimensionada, porque Bariloche era un pueblo muy chico y esto era un edificio enorme.
Claro.
Y la gente se sorprendía, decía que no, esto es exagerado, ¿qué hacen tanto?
No eran visionarios como era el arquitecto Estrada.
Claro, hacían las cosas, había una cosa que era súper clara, ¿no? Hacían las cosas pensando en el futuro y hacían las cosas pensando en el bien público.
Claro.
Y eso es impresionante, porque en todos los aspectos lo tuvieron así. Primero estaba el bien público, después venía los desarrollos particulares, Y cuando lo hacía el Estado, lo hacía bien, lo hacía absolutamente con los mejores materiales, las mejores empresas constructoras, con todo. Y bueno, de hecho la empresa que hizo acá el centro cívico fue Christian & Nielsen, que era una empresa dinamarquesa que había llegado a la Argentina unos años antes, y su primera obra en el interior del país fue el centro cívico. Entonces ellos tuvieron que traer capataces, maquinarias, de todo. O sea, no, realmente una movida muy, 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 muy impresionante.
¿Y cómo son los festejos de la conmemoración del aniversario?
Y los festejos, digamos, a ver, este año se cumplieron los 83 años, siempre sale algún artículo en algún diario, siempre hay un reconocimiento. Este año no hubo ningún evento oficial, digamos, ¿no? Te diría que pasó medio desapercibido.
¿Y la biblioteca?
Otros años, por ahí.
Claro, sí, cuando son tipo 75 años o 100 años.
Claro. Cuando cierran esos números, hemos armado.
Tenemos que esperar hasta los 100, Gonzalo. Tenemos que esperar hasta los 100. Faltan 17 años, ¿no? No
bueno, no, nada. Pero cuando sean los 90.
Sí.
Negociemos 90. Años. Negociemos 90.
Negociemos 90, bueno, vamos ahí. No, este año nos tocó festejar, sí, los 95 de la Biblioteca Sarmiento, que está dentro del Centro Cívico. Sí. Entonces, como la biblioteca había sido creada 12 años antes de que se hiciera el Centro Cívico, este año festejamos los 95 y dijimos, vamos por los 100. Entonces hicimos, claro, una semana de eventos culturales, gratuitos, así de homenaje a la comunidad y de festejo.
Claro, porque la biblioteca estaba desde antes de la construcción del Centro Cívico, ¿no?
Claro, la biblioteca estaba en una escuela, en un salón pequeño de una escuela, que una maestra, Marta Verón de Mora, la creó, y en un momento dado iban juntando libros con el objetivo de acompañar las tareas estudiantiles, ¿no?, de los chicos de la escuela, y en un momento dado alguien les regaló un terreno ahí en la costanera, y cuando aparece Parques le interesa ese terreno porque ahí querían poner la catedral. Entonces le canjean el terreno de la catedral por un espacio en el centro cívico, y ellos esperaban un espacio. La cuestión es que, bueno, cuando papá hace el proyecto, les hace la sala de lectura, les hace unas salas para que tengan aulas, le hace un teatro, una capacidad para 120 butacas. ¿Por qué? Porque al lado de eso estaba el registro civil. Entonces la gente se casaba en el juzgado y hacía la fiesta en el salón de teatro de la biblioteca.
Mira vos.
Con esos fondos podían comprar más libros.
Ah, o sea que todo estaba estratégicamente pensado cómo sostener los costos del mantenimiento a través del festejo de los casamientos ahí en el mismo ámbito, todo, que eso es revolucionario, ¿eh?
¿Sigue pasando lo mismo ahora o no? ¿O ya no se casa?
No,
más,
no, 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 no. No, ya no se casa tanta gente. No, no, el juzgado se trasladó, entonces, bueno, ya no hay ese evento. Pero digamos, tampoco es que haga falta. En ese momento sí, además el pueblo no tenía un salón tan grande,
claro,
donde reunirse y donde hacer un montón de cosas. No solamente eso, hubo de todo. Entonces la biblioteca pasó a ser un referente. Ahora, cuando analizamos la historia, decíamos que increíble cuando la comisión directiva le dan las llaves, abren la puerta y se encuentran con un edificio de 980 metros cuadrados.
Claro.
Dice que se quedaron, pero así, asombrados y asustados, porque no tenían.
¿Ahora qué hacemos?
Claro, no tenían cómo poner un escritorio. Decían, no tenemos capacidad de nada, ni estantería, ni mesas, ni sillas, ni butacas, ni nada.
¿Y cómo lo equiparon? Entonces,
bueno, ahí fue una movida de papá que gestionó en Parques primero la madera de ciprés, que Parques se diera la cantidad de árboles necesarios para hacer los muebles. Después él le diseñó todos los muebles, todo el equipamiento fue diseño de él, y después gestionó que los carpinteros de Parques, que en ese momento tenía una carpintería muy importante, realizaran todos los muebles. Así que el edificio se pudo equipar y a partir de ahí pudo andar mejor.
O sea, con todos los árboles de allí, de la zona, qué maravilla. Que es como algo muy especial, ¿no? Entonces, la biblioteca, desde lo que son los asientos, el equipamiento, que además me imagino que algunos quizás se rompieron, pero otros subsisten pese a tantos años.
¿Y cómo está hoy la biblioteca, Gonzalo? Que nos podés contar un poco de la biblioteca.
¿Está hoy? Y mira, la biblioteca está, a ver, estamos como todos, ¿no? Saliendo del COVID, tratando de reactivar los vínculos, las presencias. O sea, costó y cuesta todavía mucho. Cuando nosotros, cuando empezó el COVID, en esa época teníamos 21 talleres, más la sala de lectura abierta desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más actividades continuas de teatro, de música. Y todos los días la gente se abría la sala a las 8 de la mañana, porque también toma clases ahí la Universidad de Río Negro, y hasta las 10, 11 de la noche entraba y salía gente continuamente, haciendo taller de una cosa, haciendo teatro, yendo a leer. O sea, movimiento impresionante. Y eso se frenó y ahora estamos a un 50% de eso, tratando de reactivarla, ¿no? Pero es todo un trabajo, toda una pelea. Y bueno, a todos nos queda, todavía hay gente que le cuesta salir y participar en cosas donde hay muchas personas. O sea, hay ciertos miedos que quedaron.
Pero yo sé que en la época de la pandemia, que esto lo estábamos por contar antes de poder entrevistarte, y en la pandemia, como decía acá Alejandro, tuvo un rol muy importante, ¿no? La biblioteca del Centro Cívico.
Y en la pandemia pasó lo siguiente: nos enteramos de algunos amigos que habían estado internados en hospitales, en los hoteles, y que decían: no sabes lo que es estar ahí, te aburrís de ver televisión, ya no sabés qué hacer, porque es insoportable estar, ¿viste?
Sí, aislado.
20 horas ahí, acostado, qué sé yo, dice que además físicamente por ahí regular o mal, pero mentalmente perfecto.
Claro.
Entonces hicimos una propuesta de llevarles libros. Y salimos a hacer una juntada de libros en la comunidad, con una cadena de supermercados que nos permitió poner carritos en cada sucursal, y la gente iba y dejaba los libros ahí. Después nosotros los clasificábamos, los ordenábamos, los poníamos en cajas y se los llevábamos a los hospitales. Y los médicos lo que nos dijeron era que libro que entraba, libro que tenía que ir con el paciente, no podía ser devuelto. Bueno, perfecto. Eso generó que más gente quisiera llevar más libros.
Claro. Un aspecto solidario.
Sí, y fue muy lindo porque aparecían personas por ahí con 10 libros en un bolso y cada libro con una dedicatoria.
O sea, que iba acompañado por una dedicatoria, como un mensaje motivador, con de aliento.
Sí, tal cual, diciendo: yo sé que vos estás mal, esto es para me imagino que este libro te va a acompañar, y frases así re lindas. O sea, fueron unos meses que estuvo... Es una forma que yo creo que la biblioteca tiene la obligación de estar presente en la comunidad y acompañar esas situaciones críticas.
No sé si esto lo replicaron en otras partes del país, esto que vos hiciste de llevar los libros a los hospitales desde una biblioteca pública, ¿no?
Sí, no sé. Nosotros fuimos tirando ideas. Después también hicimos un programa de radio donde contábamos qué estaba pasando, siempre en los aspectos culturales, ¿no? Y por ejemplo, teníamos un sector de narración con las narradoras de la Biblioteca Sarmiento, que son un grupo de mujeres maravillosas, y ellas narraban cuentos para las personas que estaban internadas.
Sí.
Entonces, después simplemente era que es cuestión de con el celular buscar tal archivo, y ahí te aparecían cantidad de cuentos que te acompañan un montonazo. Entonces, fue eso, fue buscar alternativas de estar presente, digamos, en ese momento, ¿no?
Y una pregunta que me surge es, digamos, 2023, los chicos, las redes, internet, ¿cómo hace una biblioteca para competir contra todo eso? ¿Es generacional, por ejemplo? O sea, hoy en día los que van son gente, digamos, de una determinada edad, o también hay chicos que les interesa volver al libro de papel y no están en las redes o buscando por internet. O sea, ¿cómo se adapta una biblioteca a la actualidad, ¿no?
Sí, Sí, y además yo estoy preocupadísima porque cada vez veo más chicos con anteojos, que están los oftalmólogos teniendo un trabajo fenomenal, y esto antes jamás se veía, ¿no? Y se sabe que es por justamente el tema de las pantallas, desde tan chiquititos, un año y ya en vez de chupete de televisión directamente le ponen, le pasa el celular a la mamá. Vos lo ves en la caja, en la cola del supermercado,
en un restaurante que está el chico sentado y le ponen la pantalla para que,
pero
una,
yo,
dibujito animado para que con eso se,
en un cochecito, un bebé de un año y medio, la madre en la caja le da el celular para que no jorobe. Un año y medio, estamos hablando de un año y medio,
el chupete electrónico, como
es. Claro, pero el daño a la vista está comprobado absolutamente. Yo no sé si ustedes están dando algún tipo de concientización al respecto.
Nosotros hace unos años, medio dentro de nuestra política cultural, planteamos esa situación y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer una campaña de apoyo a la lectura infantil.
Sí.
Entonces ampliamos la sala de lectura infantil, la remodelamos, la pusimos linda, le cambiamos piso, hicimos estanterías nuevas, y estamos comprando libros, y cuando vamos a la feria del libro compramos un 65% de libros infantiles, y ahí sí uno ve que esos chicos buscan el papel, buscan el libro, vienen recontentos y llevan sus cuatro libritos felices de la vida, y a la semana vienen a buscar otros cuatro. O sea, en una edad en que yo diría hasta los más o menos aproximadamente 10 años, 10, 11, buscan el libro. Después ahí un poco se perdió, también se perdió lo que antes hacían nuestras bibliotecarias, que era colaborar con las tareas escolares.
Claro.
O sea, durante muchísimos años fuimos referentes de todas las tareas escolares, todos los docentes mandaban a sus alumnos, tenían que hablar con tal bibliotecaria para buscar tal libro, y la bibliotecaria los acompañaba y los ayudaba. Ahora no, bueno, pero tenemos un lugar, un espacio para los adolescentes que vienen con sus tablets, sus celulares, donde pueden charlar. Es un sector en el sótano donde no molestan, están recómodos, y ahí les dejamos los manuales que necesitan y todo eso. Cambió la dinámica, indudablemente que la pelea con internet es cotidiana, todo el tiempo hay que estar pensando en algo nuevo.
Claro.
Pero apuntando a la infancia, yo creo que vamos solidificando esa tradición, ¿no? La de llevar el libro en mano.
Sí, okay. Sí. Qué importante es el hábito de lectura, ¿no? Pero porque el hábito después hace que cuando un chico quiere estudiar, ya sea un primario, secundario, una carrera universitaria, si no tiene hábito de lectura, se le hace mucho más difícil, ¿no? Comprensión de texto, tener la voluntad de terminar un libro. Yo creo que debe ser importante generar ese hábito de lectura de chico para que le sea más fácil el día de mañana en los estudios.
Sí, pero no solo los estudios. Yo digo, con respecto a la lectura, a ver, cada uno tiene su tendencia culturalmente. Hay gente que le gusta más la lectura, hay gente que le gusta más, no sé, el cine, hay gente que le gusta la música, el teatro. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer es tener toda la variedad, todo el abanico de esas disciplinas, ¿no? El que le gusta leer, perfecto, que venga y lea. Pero el que le gusta hacer teatro, también que venga y haga teatro.
¿Y talleres de música también?
También, sí.
¿Teatro también? ¿Hay talleres de teatro ahí?
Sí, hay teatro infantil, hay teatro de adolescentes.
¿Adultos también hay teatro?
Sí. Y son clásicos hace años que se vienen repitiendo. Y entonces digo eso, pues digo, no es solo una biblioteca con el elemento del libro, sino que dar las alternativas para que tengan una posibilidad de acceder a algo. Porque la otra cosa a destacar es que nosotros somos biblioteca popular.
Claro.
Y el ser biblioteca popular es un título importantísimo. Y las bibliotecas populares es algo que creó Sarmiento hace unos cuantos años, donde obliga al Estado a subsidiar. No digo mantener, es una colaboración que se hace para pagar ciertos gastos. Y hay un montón en el país. Entonces, cuando sos biblioteca popular, tenés la obligación de que tus puertas estén abiertas para que pase todo el mundo.
Claro.
Para que cualquier persona se sienta y pueda usar una computadora, pueda leer libros.
Claro.
Está bien, no se los puede llevar a su domicilio. Eso lo puede hacer el socio. Pero el ser biblioteca popular te abre la cabeza y continuamente tenés que estar creando cosas nuevas para que haya gente que se tiende y vaya.
¿Tienen computadoras ahí también disponibles para la gente?
Sí, sí, también. Sí.
Mirá vos. Bueno, sí, vamos a escuchar, Gonzalo, un tema musical. Enseguida volvemos. Estábamos viendo también si nos conectábamos con Julia, que está a cargo de la sala de lectura allí en la Biblioteca Sarmiento. Pero enseguida volvemos. Estamos dialogando con el arquitecto Gonzalo Estrada, director de la Biblioteca Sarmiento, el Centro Cívico de Bariloche, que bueno, ha cumplido también un aniversario y que sigue siendo un espacio referente a nivel cultural en diversos aspectos, no solamente en lectura, como decíamos. Así que invitamos a todos los que viajen a Bariloche próximamente a pasar por allí y descubrir este lugar. Pero bueno, ya enseguida volvemos, estaremos dialogando con él. Vamos a escuchar este tema musical y enseguida volvemos.
We don't need to know the way.
Continuamos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando y bueno, aprovecho, están saludando también toda la familia, así que un abrazo gigante. Y una de las cosas que a veces dice, en esta Argentina, ¿no?, que tiene todo, absolutamente todo, para poder ser un gran país, y tenemos una historia de gente tan valiosa y que le puso tanta garra, y yo a veces me pongo a pensar, ¿no?, en el arquitecto Ernesto Estrada, todas las dificultades que habrá tenido, tantas veces que le habrán dicho, no, esto no es posible, esto es un delirio, esto es una locura, no se va a poder hacer, mejor hacer algo más simple, de no tanta calidad, que no si no perdura tanto en el tiempo no importa. ¿Cuántas veces le habrán dicho no se puede? Entonces, esos valores que son tan importantes para no bajar los brazos, para luchar por esos sueños y por una Argentina mejor, creo que también son importantes, ¿no? Y seguramente habrá un montón de anécdotas, Gonzalo. Estamos, a ver si estás conectado ahí. Ay, vemos si estás muteado, Gonzalo, ¿eh? Estamos hablando con Gonzalo Estrada, hijo del arquitecto Ernesto Estrada y además director de la Biblioteca Sarmiento, que, como decimos, es un espacio cultural valioso porque permite ser el corazón también de todo lo que es positivo, todo lo bueno que se puede hacer, y como un espacio de encuentro cara a cara. Yo creo que la pandemia hizo estragos a nivel emocional, a nivel de socialización, en chicos, grandes, adolescentes, adultos, y cómo, me gustaría que nos cuentes también, Gonzalo, generó esto de volver a verse y poder volver a darse un abrazo, ¿no?, un beso, bueno, ¿cómo estás?, mirarse a los ojos, que no es lo mismo, y este espacio de encuentro que representa también, ¿no? Estás muteado, Gonzalo. Sí, no te escuchamos. No, no te escuchamos. A ver, no.
¿Ahora?
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, gracias. Sí, no, fue muy lindo. Es muy loco, estamos haciendo espectáculos todos los días. O sea, espectáculos gratuitos, ¿no? De todo, de títeres, de rock, de sello, de hoy había magos, narración, cuento para chicos, cuentos de terror para chicos, y mañana hay música, hay una jornada para todos los escritores de Bariloche que van a venir a dar charlas, se van a encontrar ellos, y bueno, y teatro, y más, y música, y tango, y qué sé yo. Y la gente viene y ves que es un abanico de distintas edades primero.
Claro.
Que eso es muy, muy increíble, muy lindo.
Intergeneracional.
Algo así. Pero es bueno porque vos ves las generaciones mayores que antes no venían.
Ah,
como
mirá,
que se habían resguardado por miedo a contagios y todo eso. Y ahora ya empezaron a soltarse y aparecen. Entonces, la cosa se pone más linda. Porque sí, bueno, hay presencia, ¿no? Y ayer justamente hicimos el evento del Ágape, donde, bueno, se hizo un brindis, recibimos algunos invitados, una inauguración de una muestra de pintura. Fue encontrar eso, encontrar maestras muy mayores que contaban sus anécdotas de cuando estaban en la biblioteca.
Claro.
Y cómo trabajaban ellas, y eso, que no daban abasto, y que continuamente. Y después por ahí personas que decían, yo venía, tenía que hacer un trámite en el centro de Bariloche. Bariloche tiene eso, es una ciudad muy muy larga, ¿no? Tenemos 25 kilómetros del centro cívico para un lado y para el otro. Entonces, cuando vas a hacer un trámite por ahí y te encontrás con que, no sé, el correo está cerrado o lo que venga, la gente va a la biblioteca en invierno, porque es el lugar calentito.
Pequeño detalle.
Así, puntualmente, ¿no? O sea, entonces se van, se sientan, piden un libro, hacen tiempo, tienen el baño, tienen las computadoras. Y eso es parte de nuestra obligación, ¿no? De recibirlos. Entonces la gente te va contando distintas anécdotas de cómo cuando por ahí recién llego a Bariloche y la pasaba mal, dice, mi rincón era la biblioteca,
mi refugio. Yo iba
y ahí, el refugio, ahí me quedaba, me instalaba y me quedaba horas, y tenía esta ventana que le pegaba el solcito con la vista al lago Nahuel Huapi, o sea, chao, es maravilloso ese. Entonces lleva todo eso, ¿no? A cuentos, y había gente que venía y daba talleres, y si yo qué aprendía esto, aprendí el otro, y espectáculos musicales. El otro día nos encontramos con un afiche que no sabíamos, de Spinetta, que vino a dar un recital.
Mirá.
Dije, wow, este tipo estuvo por acá.
Claro.
Y así un montón de cosas, de gente que decía, no, la pasé buenísimo. Y hoy por hoy también vienen muchos artistas, o sea, hay un cariño. Y bueno, pasa también que Bariloche no tiene un teatro importante. Nosotros somos hoy por hoy la sala más grande, y bueno, y queda chica.
Claro.
Pero
¿está pensado ampliarla la sala o no?
No, esto ya no tiene capacidad de ampliación para ningún lado. No podemos. Además, estamos declarados monumento nacional, con lo cual
claro, se puede hacer,
cada intervención que hagamos tenemos que pedir un montón de permisos y
claro,
hacerlo bien.
Claro.
O sea, se han ido haciendo, estamos haciendo adecuaciones, se hizo todo el tema de la accesibilidad en su momento.
Así es.
Pudimos colocar rampas para que una persona en silla de ruedas pueda entrar al edificio e ir a retirar un libro sin ningún inconveniente.
¿Sí? ¿Se pudo hacer el baño para discapacitados, que era una asignatura pendiente?
No. Esto está todavía ahí colgado, lamentablemente. Hicimos sí el ascensor, pero el baño no se consiguieron fondos y lo estábamos peleando, ¿no? Cuando vino también el tema del virus y ahí se nos cayó todo.
Claro.
Y ahora estamos reactivando y tratando de ver dónde podemos conseguir fondos, ¿no? Uh-huh.
Seguro. Bueno, hablando de los comienzos, ¿no? Para cerrar, seguramente a tu padre, el arquitecto Estrada, le dijeron muchas veces, es una locura, no se va a poder hacer, ¿no? ¿Cómo resumirías el espíritu de él para no bajar los brazos en unos segundos, pues ya se nos acaba el programa?
Bien. No, muy corta. Primero, un tipo que tenía 28 años, o sea, fue su primera obra. Fue arquitecto, después urbanista, paseó, conoció, hizo un montón de vida, y cuando llegó a Bariloche su primera obra fue el Centro Cívico, y con 28 años, una locura, un coraje
impresionante.
No sé, impresionante, no, y realmente, y una obra hecha en una comunidad donde no había, los obreros no eran todos argentinos, era una mezcla de polacos, alemanes, rusos, italianos, ingleses, españoles, chilenos, o sea, una complejidad, un barullo, y sin embargo lo hizo, y lo hizo bien, ¿no? Maravilloso.
Impresionante. Bueno, eso es un joven en acción y con agallas y con capacidad de liderazgo, ¿no? Para poder hacerlo. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, y bueno, mi asignatura pendiente es volver a visitar Bariloche, y allí estaré visitando también la Biblioteca Sarmiento. Te mando un abrazo gigante.
Perfecto.
Un abrazo, Gonzalo.
Gracias a ustedes, que estén todo bien.
Nos vemos. Bueno, y el próximo sábado es la Marcha por la Vida. Les recordamos que vamos a estar allí presente, tratando de poner nuestro granito de arena en la concientización del primer derecho de todo ser humano, que es el derecho a la vida. Sale desde Plaza Italia, pero también va a estar en distintos lugares del país. No solamente se va a realizar en Buenos Aires, sino también en Santiago del Estero, en Santa Fe, en San Luis, en Tucumán, en Salta, en Mendoza, en Corrientes, en La Rioja, Neuquén, Chubut, Córdoba. Y por más que sea ya ley el aborto, no hay derecho a que se esté eliminando una vida de un ser inocente, y más estando la alternativa de la adopción apenas nace como una opción de vida para aquella que no desea conservarlo. Y por supuesto, seguimos diciendo, esto no es una cuestión religiosa, es una cuestión de derecho humano. Así que tantos abanderados de los derechos humanos tendrían que estar defendiendo al ser más indefenso que existe, y a la mujer embarazada vulnerable apoyarla y acompañarla para que nazca en paz ese bebé de la mejor manera. Vamos a estar el martes que viene, el próximo miércoles, hablando también de este tema. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 19 horas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, Leo, en la operación técnica, y nos volvemos a encontrar mañana, no se olviden, Jóvenes en Acción, a las 20 horas aquí en Radio Cultura, con un programón increíble, con becarios, jóvenes becarios que se van a Estados Unidos, y que, bueno, una experiencia muy buena la que les espera. Mañana, 20 horas, Jóvenes en Acción, miércoles 19 horas, asignatura pendiente. Que tengan buena semana, nos vemos, chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.